Bienvenidos a nuestro podcast Sobrevolando la Biblia. Nos alegra tu interés en conocer más de las Sagradas Escrituras y cuanto más a Dios. Estudiamos un capítulo a la vez, cada martes. Si es posible, ten a la mano tu Biblia abierta.
Les saluda cordialmente David Alves, padre desde Zamora, México, con el episodio número 327 de Sobrevolando la Biblia, en Segundo de Reyes, capítulo 12. Vamos a tratar el reinado de Joás en Judá, o sea, en el Reino del Sur. Y tenemos un pasaje paralelo a esta historia en Segundo de Reyes. Está en Segundo de Crónicas, capítulo 24, versículos 1 a 27. En este pasaje paralelo en Crónicas se le dedican 7 versículos más a Joás que aquí en el libro de Reyes. Se nos da más detalles acerca de las reparaciones del templo que no se dan aquí en Segundo de Reyes capítulo 12. Precisamente es que Joás es uno de los reyes de Judá que se destaca por su interés en el templo, y creo que esto sería de mucho ánimo al remanente para quienes fueron escritos los libros de Crónicas, que regresará de Babilonia y tendrían que reconstruir el templo en los tiempos de Zorobabel y el sacerdote Josué y los profetas Ageo y Zacarías. De paso, el tabernáculo y el templo nos ofrecen muchas lecciones prácticas acerca de la iglesia local hoy día, que es la casa de Dios. Ya no algo físico, sino un ente espiritual. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Es notorio que en 1 Corintios 3, versículos 10 a 15, Pablo escribe acerca del tribunal de Cristo después del rapto en el cielo y se enfoca primordialmente en el asunto de cómo es que los hermanos que edificamos por medio de la enseñanza en la iglesia local es de suma importancia. Dice el apóstol, cada uno mire cómo sobreedifica, y hace ver que la contribución de algunos maestros es muy valiosa y duradera en la iglesia, semejante al oro, la plata y piedras preciosas, algo que el Señor recompensará en aquel día. Pero otros no recibirán recompensa por haber contribuido material que, aunque voluminoso, es perecedero. No es lo que el Señor ni su casa merecen. En este capítulo tenemos un hermoso amanecer después de tan oscura noche con la usurpadora e impía mujer Atalía, de la cual nos habló David Hijo en el episodio pasado. En el capítulo 12 de Segundo de Reyes, quiero ver primeramente en los versículos 1 a 3 comentarios introductorios en cuanto al rey Joás. Dice el versículo 1, en el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás. Ahora sabemos del versículo anterior, el final del capítulo 11, que la edad de Joás al empezar a reinar era de apenas 7 años. Y reinó 40 años en Jerusalén. Joás duró igual tiempo que los reyes de la monarquía, 40 años, así como Saúl, David y Salomón. Es de notar que el reinado más largo de ambos reinos, norte y sur, fue el de Manasés, rey del sur en Judá, 55 años. Y también es de notar que él fue uno de los reyes más perversos en ambos reinos. Fue posiblemente el que mandó a cerrar en dos al amado profeta Isaías. El hecho de que Dios permita gobiernos así por tanto tiempo es para nosotros a veces frustrante, por lo menos incomprensible. Pienso hoy en creyentes que viven en países que han sido oprimidos por gobiernos malvados por varias décadas y claman a Dios por intervención divina. Dicho sea de paso, después de Manasés, los reinados más largos fueron los de Azarías en Judá, 52 años, Asa, un rey bueno que estudiamos ya también de Judá, 41 años, y Jeroboam II. En el norte, él también reinó 41 años. Y Joás, en nuestro pasaje de hoy, él reinó 40 años. El nombre de su madre de Joás fue Sibia de Beer-Seba. El nombre de su madre es una expresión que ocurre en varias ocasiones, los voy a mencionar en un momento. Obviamente tiene un significado espiritual. Se nos da esta información de unos 16 reyes, todos del sur de Judá. No puedo mencionarlas todas. 10 de ellas tuvieron hijos que fueron reyes perversos. Pero ¿qué influencia han tenido otras 6? Por ejemplo, esta mujer llamada Sibia, madre de Joás, y se une a la lista de mujeres que tuvieron hijos que fueron reyes piadosos. Por ejemplo, Joadán, ella fue la madre de Amasías. Jecolías, ella fue la madre de Azarías. Jerusa, la madre de Jotam. Abí, la madre de Ezequías. Jedida, la madre de Josías. Saludo a las hermanas que toman muy en serio la responsabilidad de la crianza de sus hijos, inculcándoles el temor de Dios y valores espirituales. Pablo escribió que la mujer cristiana se salvará, o sea, será preservada, engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pablo escribió a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Muchas veces nos fijamos en el maletín de la Biblia que lleva el varón, pero pasamos por alto la mujer que lleva la bolsa con los pañales de los niños. Y muchas veces ella es la que, de una manera muy consagrada al bienestar espiritual de los hijos, mientras papá está tan ocupado en el trabajo. Dice el versículo 2, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esta expresión hizo lo recto la encontramos 8 veces en estos libros de Reyes. No habíamos visto esta expresión desde el capítulo 15 de Primero de Reyes, versículo 11, que lo dice de Asa, el nieto de Roboam, en el reino del sur de Judá. Ahora, después de capítulos tan deprimentes que hemos considerado en estos últimos episodios, es refrescante leer esto de 5 reyes consecutivos, todos en el reino del sur de Judá. Se dice de Joás, de Amasías, de Azarías, de Usías y de Jotam. Todos estos hicieron lo recto. Hay una interrupción con Acaz en el capítulo 16. Él no hizo lo recto, dice la Biblia, pero volvemos a leerlo de su hijo Ezequías y del hijo de Ezequías, que se llamó Josías. Quiero notar especialmente Ezequías. Aunque su papá no hizo lo recto, Ezequías sí. Él supo romper un ciclo negativo en su familia. Y admiro mucho, hermanos y hermanas, que nacen en situaciones sumamente complicadas y a veces muy, muy lejos de Dios, pero tienen la resolución de corazón de no solamente ser salvos, sino de vivir para Dios, aunque sus padres no lo hicieron. Recuerde que no se dice de ninguno de los reyes del norte en Israel que alguno haya hecho lo recto. Ahora, Joás hizo lo recto delante de los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. En 2 de Crónicas, capítulo 24, versículo 15, Se nos dice que Joyada murió a los 130 años, la vida más longeva registrada en las Escrituras desde Amram, padre de Moisés, que murió a los 137 años. Eso está en Éxodo capítulo 6, versículo 20. Algunos piensan entonces que por unos 1000 años no había vivido alguien una vida tan larga como Joyada. La vida de Joás se divide en dos. Sus mejores años fueron bajo la tutela y consejería del sacerdote Joyada. ¿Y podemos nosotros percibir la falta que nos hacen hoy hermanos y hermanas que durante sus vidas tuvieron una sana y santa influencia sobre nuestras vidas? En Hebreos capítulo 13, versículo 7 dice: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y aunque esto es en el contexto de ancianos que eran verdaderos guías en la iglesia, las palabras pueden aplicarse a otros hermanos y hermanas que nos dejaron una rica herencia espiritual. Versículo 3 desafortunadamente dice: Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aunque el balance general del reinado de Joás es visto positivamente por Dios, de ninguna manera era él un hombre perfecto. Para ver un gobernante perfecto, tendremos que esperar hasta el milenio, cuando el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, se siente sobre el trono de David, su padre. Isaías escribió de esto cuando dijo: Será el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías capítulo 9, versículos 6 a 7. Ahora entonces, en el pasaje paralelo en 2 de Crónicas, capítulo 24, versículo 7, se nos muestra que el templo estaba en una condición deplorable. Dice así: Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Entonces, con Joás tenemos la primera vez que hay un proyecto para restaurar el templo en los libros de Primero y Segundo de Reyes, desde que el templo fue construido por Salomón. Joás menciona 3 fuentes de ingresos para restaurar el templo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es del versículo 4 al versículo 16, el intento que hace Joás de restaurar este templo deteriorado. Dice el versículo 4, Joás dijo a los sacerdotes, 1. Todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, ese es el dinero que daban los israelitas cuando hacían votos, eso está en Levítico 27. 2. El dinero del rescate de cada persona según está estipulado, ese es el medio ciclo conforme al ciclo del santuario que tenía que traer todo israelita 20 años arriba. Eso está en Éxodo 30, versículo 12. La tercera fuente de dinero sería, dice Joás, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová. Estas son las ofrendas voluntarias. Recíbanlo los sacerdotes, dice el 5, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Quiero detenerme por un momento hoy y pensar en grietas en nuestras iglesias locales el día de hoy. Me viene a la mente la grieta muy aparente en el pastoreo de aquellos que fungen como ancianos en la iglesia. pero realmente no están al tanto de sus ovejas. También la grieta que hay en la enseñanza exposicional de las Escrituras. Sermones muy desgastados de tanto uso, mohosos, falta de frescura. Cuando era joven recuerdo a un hermano allá en el Canadá que cuando se paraba a ministrar en una conferencia, ya sabíamos que lo más seguro es que nos iba a hablar de las siete Marías en el Nuevo Testamento. Pienso también en la grieta que hay en cuanto a la autonomía de iglesias locales y tantas asambleas que están bajo el rígido control de un cuerpo eclesiástico foráneo a la iglesia. Los ancianos tienen miedo de hacer algo que vaya en contra de alguna persona de influencia entre el pueblo del Señor. Otra grieta es la sequedad y esterilidad en cuanto a la adoración que se manifiesta en la cena del Señor. Sería interesante saber qué otra grieta observa usted en su iglesia. Pero dice el versículo 6 que en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Estaban dejando pasar el tiempo. Faltaba iniciativa. El método para recaudar fondos propuesto por Joás no está funcionando. ¿Qué estamos nosotros haciendo hoy para buscar el mejoramiento del testimonio para la honra y gloria del Señor? Dice el versículo 7, llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Parece que la frustración de Joás se debe a que los sacerdotes estaban apropiándose de los dineros que deberían haberse usado para la reparación del templo. Y dice el 8, y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Habían fracasado en esto. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Me pregunto si será de aquí que se dio la expresión las arcas de dinero. En México, por ejemplo, la expresión vaciar las arcas significa gastar todo el dinero. Por ejemplo, en el último año de gobierno, los funcionarios salientes pueden gastar todo el presupuesto dejando las arcas vacías. Pero dice el 10, y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero, fíjense, dos personas para hacerlo, que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban, y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová, y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra, cantería, para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Ahora sí está funcionando la cosa. Mas, de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían fielmente. Ahora, este es un caso aislado, aunque hermoso y loable, pero no es excusa para no llevar un control formal y preciso de los fondos monetarios de la iglesia. Recuerdo que un anciano usó este versículo cuando trató de justificarme la falta de reportes financieros de la iglesia. El Nuevo Testamento enseña que el manejo de dineros en una iglesia es un asunto muy delicado y demanda total transparencia. Escuche la cátedra que nos da referente al tema el apóstol Pablo cuando escribió del cuidado que se estaba teniendo en cuanto a una ofrenda que se llevaría a los creyentes necesitados en Jerusalén. Él escribió a los corintios: enviamos juntamente con él, con Tito, al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 18 a 21. Toda la iglesia debería ser informada con regularidad de cómo se ha gastado cada centavo del dinero que pertenece al Señor. Y dice el versículo 16, el dinero por el pecado, o sea, la ofrenda por el pecado, y el dinero por la culpa, la ofrenda por la culpa, no se llevaba a la casa de Jehová porque era de los sacerdotes. Ellos de ahí tenían su manutención, entre otras cosas. Ahora, la tercera parte del capítulo, versículos 17 y 18, tiene que ver con este rey sirio, Asael, que ya hemos visto en estos libros. Dice: entonces subió Asael, rey de Siria, y peleó contra Gat de los filisteos, y la tomó. Y se propuso Asael subir contra Jerusalén, la capital de Judá, por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y lo envió a Asael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Ahora, dice el hábil comentarista Thomas Constable en el Bible Knowledge Commentary de el seminario de Dallas, Texas, Asael, rey de Aram, el otro nombre de Siria, había derrotado a Israel durante los reinados de los reyes de Israel, Jehú y Joacás, el capítulo 13, versículos 3 y 22, y luego avanzó hacia el sur a lo largo de la costa hacia Judá, capturó Gat, la ciudad filistea que había sido tomada por Judá, Segundo de Crónicas, capítulo 11, versículo 8, luego envió un contingente de soldados contra Jerusalén. Esta unidad destruyó a todos los jefes del pueblo, dice Segundo de Crónicas, capítulo 24, versículo 3. Para comprar o sobornar a Asael, Joás le dio todos los objetos y regalos sagrados que sus antepasados y él habían dedicado al Señor, así como todo el oro del templo y de los tesoros del palacio. Segundo de Crónicas, capítulo 24, versículo 23. Este rescate hizo que Asael retirara sus tropas. Todo el incidente ilustra la debilidad de Judá en ese momento como resultado de la apostasía de Joás. Ahora, finalmente, tenemos en los versículos 19 a 21 el asesinato de Joás y su sucesor, su hijo. Dice el 19, los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Ese es el registro no inspirado de los asuntos oficiales del gobierno. Pero así, Dios también lleva el registro de nuestras vidas. Hermosas palabras, las de Malaquías capítulo 3, versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Qué escribió Dios en su diario, en su crónica hoy acerca de mí? o acerca de usted, apreciado creyente. Las cosas en la vida de Joás cambiaron drásticamente después de la muerte del sacerdote Joiada, según 2 de Crónicas capítulo 24. Él empezó a ponerle atención a príncipes inicuos en Judá. Eso lo dicen los versículos 18 a 20 de ese capítulo. Y Judá se sumió de nuevo en la idolatría. Tristemente, trágicamente, Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, reprochó la infidelidad del rey, y éste lo mandó a apedrear. En disciplina divina, Dios envió al ejército sirio, ejecutando juicios contra Joás, dejándolo, dice ya en el capítulo 24 de 2 de Crónicas, versículos 24 y 25, agobiado con sus heridas. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila. Ahí es donde había estado herido, pues Josacar, hijo de Simeat, y Josabad, hijo de Somer, uno amonita, el otro moabita, descendientes de Lot, sus siervos le hirieron y murió, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Pero dice 2 de Crónicas 24, versículo 25, pero no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes, aunque a Joiada sí, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. De Amasías, otro rey bueno en Judá, el reino del sur, aprenderemos en el capítulo 14, que le tocará a Dios mediante a este mismo servidor, ya que en el capítulo 13, el siguiente capítulo, hacemos pausa en cuanto a Judá en el reino del sur, y David hijo nos hablará de los reinados de Joacás y Joás en el reino del norte, Israel, y de la muerte del profeta Eliseo. Hasta pronto.
Muchas gracias por escuchar. Te aconsejamos descargar en tu teléfono cualquier aplicación podcast y buscar Sobrevolando la Biblia con el logo de un globo aerostático. O si deseas recibir estos audios directamente a tu WhatsApp o Telegram, envíanos un mensaje al +52 322 349 2258. ¡Hasta la próxima!